Les saludo nuevamente, ya lo había saludado prácticamente a todos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y vamos a continuar con este repaso de Romanos 11. El texto central está en los primeros 5 versículos. Que como siempre le vamos a dar lectura en primer lugar en el nombre del Señor. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos estado en este estudio del libro de Romanos 11, donde Pablo reafirma el hecho de que Israel no ha sido desechado. Y qué bueno ha sido este estudio porque uno lo hace profundizar y hay tanto texto bíblico que nos da la seguridad de que Israel no ha sido desechado. Tanto en el Antiguo Testamento por las promesas que hay, como los argumentos que presenta Pablo también. Y muchos basados en el Antiguo Testamento, Israel no ha sido desechado. Aun cuando esté en endurecimiento, esté en desobediencia, pero no ha sido desechado. Estuvimos viendo toda esa parte, cómo Pablo también era un descendiente israelita, cómo Cristo también venía de los patriarcas, según la carne vino Cristo, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Todos argumentos que presentaba Pablo en lo cual Israel no ha sido desechado. Y estuvimos hablando, estuvimos también de ese odio tan grande que se desató, sobre todo después ya de casi el siglo más o menos después de que el Señor ya había muerto y resucitado. Y cuando aparecen sobre todo después los padres de la iglesia que hicieron nacer esa idea del antisemitismo, de odiar a Israel, de culparlo de que ellos habían matado a Dios, cosa que no es posible. El Señor mismo dijo, yo pongo mi vida porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, que fue lo que hizo. Puso su vida en rescate por todos nosotros y resucitó, si al tercer día resucitó, que es lo que yo siempre he criticado a la Iglesia Católica en el sentido de la Semana Santa, que hacen tanta tristeza, pero ¿por qué triste? Y hacen andar a la gente así, si el Señor al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre, está, ¿cuánto que se llama?, como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Él está a la derecha, él dijo que ponía su vida por nosotros y la volvía a tomar. También eso estaba desde antes destinado que así fuera. Y él obedeció a su Padre haciendo la voluntad, sabía que tenía que morir. No se le puede culpar a los judíos de haber matado a Dios, que es imposible y es ridículo también pensar que pueda matarse a Dios. Pero eso fue lo que echaron a andar sobre todo los padres de la iglesia. No quise traer nada anotado porque el hermano Pablo nos mandó está en la radio, un material muy bueno, como que se le puso por título, La otra cara de Lutero. Lo leí y lo volví a leer. Ahí tenemos bastante antecedente cómo se referían y con qué odio se referían a los judíos, sobre todo los padres de la iglesia. Y cómo los reformadores como que tomaron en parte eso mismo. Y yo me pregunto lo mismo de siempre. ¿No es la misma Biblia que tenían los reformadores la que tenemos nosotros? ¿Por qué descuidaron eso y confiaron en lo que los mal llamados padres de la iglesia, si el Señor dice, no llaméis a nadie padre? Si la iglesia no tiene padres, como lo estudiamos. y siguieron lo mismo. También yo en una ocasión leí del pastor José Olavati, y él también, y ahí nombra también a los reformadores cómo se referían también a los judíos. Y yo digo, y todos estos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿qué pasó con ellos? O bien damos gracias al Señor que nos ha hecho entender eso a nosotros. Y bastante agradecidos debemos estar porque nos ilumina con esas verdades y que están en su palabra, no son ocurrencia nuestra. De que Israel no ha sido desechado. Tampoco le podemos odiar. Porque nosotros tampoco somos mejores que Israel. Aunque seamos su iglesia, no somos mejores que Israel. Y la iglesia también está compuesta, por decir, de judíos y gentiles. Los apóstoles fueron todos judíos. O sea, no hay por dónde odiar a los judíos, al pueblo de Israel. No tenemos motivo de odiarle. Se trató de eso y como iba a traer antecedentes, pero no lo hice para que nos veamos obligados a leer el material que nos dejó nuestro hermano Pablo, que está muy bueno. Pero en una forma odiosa que se refieren a los israelitas, los padres de la iglesia y varios más. Y cómo también por eso mismo se llega a tal odio que los nazis querían ya exterminarlo. Bueno, siempre han querido, ahora también están las naciones árabes, entre eso Irán, que lo único que quiere es desaparecer a Israel. Ese odio satánico que tienen por Israel. Pero el Señor va a guardar a Israel y a su remanente lo va a guardar. Y a su tiempo lo va a salvar. El remanente escogido que tiene. Estuvimos hablando de eso y también íbamos a tratar tres puntos que tienen que ver con el texto que estamos tratando, que es la descendencia de redención de Israel, el conocimiento anticipado y el concepto de remanente. Hoy día veríamos lo que es la descendencia de redención de Israel, que ese día hicimos como una introducción nada más. Y para eso vamos a ir primeramente al Antiguo Testamento. Para comenzar vamos a leer el Salmo 105, que habla de los pactos de Dios con Israel. También vamos a hablar en esta ocasión bastante, quise traer un poco más de material con respecto a los pactos que Dios hizo con Israel, que le dan la certeza. Y que el Señor los va a cumplir. Entonces vamos a ver la descendencia de redención. Dios ha hecho un pacto con Israel, un pacto que no depende de Israel. Está seguro en Dios porque depende de Él, de Dios, no de los israelitas. Y dice así el Salmo 105. De los versículos 8 al 11, dice así: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Ese fue el pacto que hizo Dios con Israel, primeramente con los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. Y hablamos un poco la semana pasada en cuanto al pacto sempiterno, un pacto que tiene comienzo, pero que no tiene fin. Si uno piensa ese pacto, solamente lo puede hacer el Señor, lo puede hacer Dios, porque tiene comienzo, pero no tiene fin, es eterno, es para siempre. ¿Y quién puede hacer un pacto así si no tiene vida para siempre? Solamente Dios. Y está seguro en él. Un pacto sempiterno. Y como decíamos, vamos a hablar de la descendencia de redención y que continúa en Isaac y Jacob. ¿Por qué hablamos de redención, de la descendencia de redención y de las promesas? Porque Abraham tuvo otros hijos. Se cumplen primeramente en el hijo que es Isaac, que ese es el hijo de la promesa, el hijo de su matrimonio, de Abraham con Sara. Y esa es la descendencia de redención, porque Abraham también tuvo otros hijos. Pero esa es la descendencia de redención. Y vamos a ver primeramente cómo se le ha prometido a Abraham. Primeramente en Génesis. Vamos a hablar primeramente de Isaac, de cómo se le promete un hijo a Abraham, después de Isaac, de Jacob. Vamos a ir avanzando. En Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, a tu descendencia. Y pasó el tiempo. Y en Génesis 26:1, vuelve a ratificar ese mismo pacto con Isaac. En Génesis 26, del 1 al 6. Vamos a estar un poquito en Génesis. ¿Cómo se vuelve a reafirmar en el hijo que era de Abraham? El mismo pacto. Dice así. Génesis 26, del 1 al 6. Dice: después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahí ya está confirmando el pacto. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Ahí ya se está ratificando el pacto que hizo Abraham, su padre se lo está ratificando, por decir, a Isaac, el hijo primogénito de Abraham. Voy haciendo esa diferencia en cuanto a Isaac. Después vuelve a ratificar eso mismo, a confirmar, mejor dicho, mejor suena así, confirmar esos pactos que había hecho a Jacob. Ya Jacob es hijo de Isaac, o sea, vendría a ser nieto, el nieto de Abraham. ¿Cómo va el Señor confirmando el pacto que hizo Abraham? Eso está en Génesis 28, del 10 al 15. Dice así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y hay aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y hay aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y hay aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahí vuelve a confirmar ya con el nieto de Abraham. Cómo va confirmando a la descendencia los pactos que había hecho Dios con Abraham, con la nación de Israel. Y esto se vuelve a ratificar también, a confirmar en Isaías 45:23. Un juramento que Dios hizo por generación al pueblo de Israel, como también decía acá en el Salmo 105. Isaías 45:23 al 25 dice así: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Dice, por mí hice juramento. Pues no había otro más por quien jurar. Es por mí mismo, dice Dios, que está por sobre todas las cosas. Y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, no será cambiada. Y en el 25 dice, en Jehová será ratificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ahí está. Con respecto al juramento por sí mismo, también vamos a ir a Hebreos para dar a entender la magnitud, por decir, del juramento que hizo Dios, que vuelve a hablar de que por sí mismo. Hebreos 6, capítulo 6, versículos 13, 14, 17 y 19. Dice así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Ves? Ahí lo está aclarando Hebreos, que Dios juró por sí mismo, porque no había otro mayor que él. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En el 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Fue una promesa que se le hizo a Abraham y a su descendencia por decreto irrevocable, por un decreto que no se puede cambiar. Y cuando Dios se compromete, Él cumple. Él lo que determina, lo hace. Por eso está seguro. Israel es salvo por una promesa inalterable, por causa de la descendencia. El hijo de la promesa, como está hablando de la promesa, aquí vamos a aclarar con respecto por qué se habla del hijo de la promesa y dónde está la descendencia de redención. Porque Abraham tuvo otros hijos, pero no son los hijos de la promesa. Y ahí quise traer también unos textos, que es lo que estamos asegurando de los pactos, de cómo confirma en los pactos, cómo está la descendencia y la descendencia de redención. Entonces, ahí quiero que vamos también para ver de que Abraham tuvo otros hijos, pero esos no son hijos de la promesa, que era lo que yo lo hacía resaltar recién, que va dando a entender la palabra que en Isaac, en el hijo de la promesa, el que Dios le prometió a Abraham, y cuando ya viejito, cuando ya prácticamente no podían ellos engendrar, les nació Isaac, porque Dios lo que dice lo cumple. Cuando ya pensaba Abraham que lo iba a heredar un siervo de él, pero Dios le dice que no. Y cuando ya era de 100 años, nace Isaac, que es el hijo de la promesa. Pero Abraham tuvo otros hijos que no son de la promesa, para que se nos vaya aclarando más. Le nace Ismael, incluso Ismael nace antes de Isaac. Para comprobar eso, vamos a Génesis 16, 16. No hay que... Isaac viene a nacer más o menos prácticamente los 100 años que tenía Abraham. Isaac le nace a Abraham. Pero Ismael nos da a entender ese capítulo, ese versículo, que Abraham tenía 80 años. En Génesis 16, 16 dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Agar era una sierva de Sara, su esposa. Y ese es el primer hijo de Abraham. Digo el primero, no digo el primogénito, porque el primogénito es el que en lo que era el pueblo hebreo es el que tenía preeminencia sobre los demás, que entendiendo eso era el que ocupaba prácticamente el lugar del padre. Eso era lo que la ventaja que tenía el que era el primero. Esa era una ventaja sobre los otros. Que también cuando se habla de Jacob y Esaú, que Jacob nace enseguidita después de Esaú. Pero Esaú le vende su primogenitura a Jacob. Error grande que cometió y después la quiso recuperar y no podía. Porque el primogénito tenía autoridad sobre los demás hermanos. Era el que ocupaba el lugar del padre. ¿Por qué digo esto? Porque aquí nace Ismael, es el primero, pero no del matrimonio, no es el hijo de la promesa. Esa es la diferencia. Porque se adelantaron, creyendo ellos que Abraham con Sara, que no iban a ser el hijo. Sara le sugirió a Abraham que se allegara a su sierva. Y nace Ismael. Error tremendo, porque de ahí vienen las naciones árabes, que hasta el día de hoy son los enemigos de Israel. No son de la descendencia, menos de la descendencia de redención. Incluso el relato dice que Ismael molestaba a Isaac cuando ya nació después Isaac, cuando eran pequeños. Tanto fue así que tuvieron que, Sara le pide a Abraham que los, por decir, los eche de ese lugar. Porque Ismael ya molestaba a Isaac. Los errores que cometemos humanamente, que Abraham cometió, un hombre como nosotros. Por no haber obedecido al pie de la letra lo que Dios le decía. Y después, en el Génesis 21, del 1 al 3, nace Isaac, el hijo de la promesa. Por eso voy haciendo esa énfasis. Dice así, 21:1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Ven? El otro era de 80. O sea, cuando ya nació Isaac, prácticamente Ismael tenía 20 años. Sí, pues si nació a los 80, como decía el primer versículo. 86, ah ya, menos, 14 años. Tenía ya de ventaja, por decir, Ismael sobre Isaac. Y tanto fue así que Isaac molestaba y desde la niñez a Isaac, que tuvieron que ser echados de la casa de Abraham. Y además de eso, Abraham tuvo otro hijo después, quien viudó. Él se juntó, se casó con Setura, con otra mujer. Eso está en Génesis 25, 1 y 2. Dice así, Abraham, Génesis 25, 1 y 2. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Zimran, Joksan, Medan, Madian, Isbac y Sua. 6 hijos. Si sumamos los Isaac y Ismael, son 8 hijos en total que tuvo Abraham. ¿Por qué yo hice un poco de énfasis en esto? Sabe que cuando estuvimos en otras iglesias, nunca se nombró. Yo siempre creí que Abraham tenía un solo hijo y que era Isaac, porque nos explicaba también eso del primogénito y de todo eso, sino que siempre se hablaba de Abraham, Isaac y de cuando lo iba a ir a sacrificar. No, pues si Abraham tuvo otros hijos, y es ahí la diferencia, pero los otros no son de la promesa. No es la promesa de redención de las bendiciones de Israel. Esa es la diferencia. Y por eso quise traer aquellos hijos que no son de la promesa, no son la descendencia de redención. Se me van la descendencia de redención. Esos otros hijos, que son en total 7 hijos aparte que tuvo Abraham, pero no es la descendencia de redención, para ir haciendo la diferencia. Después dice, Dios ama a Israel desde pequeño, que eso lo estuvimos viendo en Oseas, no lo vamos a buscar, eso cuando lo trata como niño, le enseña a caminar, todo eso. ¿Cómo el Señor va tratando con Israel? Y Dios pacta con Abraham, Moisés y David. Sigue la promesa y siguen los pactos, sigue confirmando el Señor. Y ahí vamos a ir a Génesis 3, del 15 15 y 16. Ah, no, de la promesa de redención ahí. Vamos a ir primero a ver lo que son los pactos. ¿Por qué quise hablar de los pactos y cómo el Señor va confirmando? Porque ahí continúa la promesa de redención, que es lo que estamos tratando. También busqué una definición de lo que es pacto con respecto a lo que es un pacto en lo que es bíblico, que es diferente a lo que es un pacto de entre dos personas, un pacto entre dos personas humanas. Aquí se refiere a los pactos que Dios hizo. Y en el libro de Dwight Pentecost, Hechos del Porvenir, me gustó esta definición que sale ahí, que se las voy a leer. ¿Cómo es un pacto divino? Ellos lo definen así. Uno, dice, primero, una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, Dios con el hombre, obligándose a sí mismo, Dios, mediante la gracia por la fórmula libre, yo, dice Dios, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. Ese es el pacto incondicional, donde Dios se compromete, depende de Él. No depende de lo que hagamos nosotros o de lo que haría Israel. Por eso es que estoy hablando de la descendencia y de los pactos y cómo se fueron confirmando. Ya. Eso es un pacto incondicional. Y el dos es una propuesta de Dios en la cual Él, Dios, promete en un convenio condicional o mutuo con el hombre, con las personas, por la fórmula contingente, si tú, o sea, si las personas, si los hombres, para conceder bendiciones especiales al hombre con tal que cumpla perfectamente ciertas condiciones y para ejecutar castigos definidos en caso de que falle. Ese es un pacto condicional, cuando Dios dice, si hicieres esto y aquello, yo les bendeciré y si no, los castigará. Ese es un pacto condicional. Hay condiciones de lo que debe hacer, los pactos que Dios hacía. Y también traje, para ir confirmando, porque hablamos también de que Dios hizo pacto con Abraham, Moisés y David. Y vamos a ver esos tres pactos. El pacto de Abraham es incondicional, el pacto de David es incondicional, donde Dios se compromete. Y el pacto con Moisés es condicional. El pacto de Moisés es principalmente donde Dios da la ley. Si hicieren esto y aquello, y ahí vamos a ver cómo dice, incluso el pueblo dice, sí, lo haremos, y después fallaron. Es un pacto donde Dios les promete bendiciones y les pone condiciones al pueblo de Israel. Un pacto condicional. Vamos a ver el primero. El pacto general y básico con Abraham. La promesa de una tierra nacional. Génesis del 12 al 15. 12 del 1 al 15. Génesis 12 del 1 al 3 primero y después 14 y 15. No lo vamos a leer todo. Que dice así, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones. Dice, vete de tu tierra y tu parentela, está dándole una orden, y haré de ti, o sea, Dios, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pacto incondicional. Y en Génesis 13 y 14, con respecto a Abraham todavía, Génesis 13, 14, a ver, Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15, que está seguido, 13, 14 y 15, capítulo 13, versículo 14, versículo 15, dice así, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí el Dios se está comprometiendo, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Un pacto incondicional donde Dios se compromete y es seguro y lo va a hacer. una promesa de redención universal, eso está en Génesis, también, 22, 15 y 16. 22, 15, 16, 17 y 18, ahí está, en Génesis, capítulo 22, versículos 15 al 18, dice así: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, nuevamente, por él. Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Él se está comprometiendo. Y te multiplicaré tu descendencia. Y te multiplicaré. Nuevamente Dios se está comprometiendo. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, aquí está la redención universal, de redención, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. El pacto incondicional donde Dios es el que nos compromete. Y ahí para la promesa de redención vamos a confirmarlo en Gálatas 3:15. Vamos a ir al Nuevo Testamento ahí. Gálatas 3:15 y 16. Dice Pablo a los Gálatas: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Mire, así eran antiguamente los pactos. Quiero hacer aquí un paréntesis, por decir. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez verificado, nadie lo invalida ni lo añade. Antiguamente eran así los pactos entre hombres. Sabe que muchos se daban la mano y se cumplía en el día y en la fecha y no se necesitaba más. Y en el sur había un viejito que decía, mi palabra es una escritura, decía, cuando él daba su mano. Así eran los antiguos. Ahora usted para asegurar tiene que ir a una notaría, en donde está obligado con el otro por intermedio de papeles a cumplir. El hombre falla, mis hermanos, siempre falla. Quise hacer ese alcance aquí porque dice, en esos tiempos también de Pablo dice, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, entre hombres. ¿Cuánto más si es Dios el que se compromete? No va a ser ratificado y nadie lo invalida, si es Dios. Y en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. En la descendencia de Abraham venía la simiente de redención, que era Cristo. Solamente en la descendencia de Abraham, en el hijo de la promesa, no en los demás. De ahí vino Cristo. Pasó Isaac, Jacob, y así siguió. Vamos a hablar ahora también del pacto davídico que dice, se nombra, pacto que hizo Dios a David. Dice así, en el libro segundo de Samuel, capítulo 7, libro segundo de Samuel, capítulo 7, hasta el 17, vamos a leer un buen poco ahí. Un pacto también, estoy leyendo estos pactos que son incondicionales y en donde Dios se compromete, ha cumplido y va a cumplir a la nación de Israel, por lo cual tiene más certeza de redención Israel, porque esto tiene que cumplirse, la misma promesa que se le hizo a David. Dice, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 1 en adelante, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Dios está hablando. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he mandado y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. Yo le seré al padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí pongamos atención. Tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eso es falta por cumplirse el reinado eterno en la nación de Israel, que lo va a cumplir el Señor. Cuando Él reine desde la casa de Israel, y va a ser para siempre. Ese está prometido, ese reinado para la casa de Israel, de la descendencia de David, que es el Señor que va a cumplir ese reino, y lo va a cumplir. Pactos y promesas que Dios ha hecho con Israel. El pacto condicional que hizo con Moisés. Vamos a leer ahí Éxodo 19. Éxodo 19. Ya nos queda poco, mis hermanos. Dice así. Éxodo 19, 1 hasta el 4 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Está poniendo condiciones, hay pacto condicional. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Mire, y todo el pueblo respondió a una. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que va Jehová ha dicho, haremos. O sea, había condición de lo que el pueblo tenía que hacer en obediencia. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Un pacto condicional, en la cual el pueblo de Israel falló, porque era la ley, no cumplió, era estrictamente prohibido que ellos, por decir un ejemplo, de que ellos tuvieran dioses ajenos delante de ellos. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Se fue en pos de los Baales, como hemos aprendido. Incluso sacrificaba a sus hijos, sus bebés, pasándolos por el fuego, cosa que Dios aborrecía. O sea, el pacto condicional que Israel tenía que obedecer a la ley y a los mandatos que se le daba, Israel falló. También, como leíamos en el pacto condicional, habían castigo. Israel ha sido castigado. El Señor lo advertía primero, pero seguía en su porfía Israel y ha sido castigado. Un pacto condicional, donde si se obedecía había bendición y si no habían castigos, como decíamos. Y ahí está la diferencia entre los pactos, diferentes pactos, y de ahí vienen los otros pactos en que hizo Abraham, Isaac y Jacob, que son incondicional y que, igual a David, incondicional, que tienen que cumplirse, en los cuales está la redención de Israel y que un día va a ser salvo. Hasta por ahí quedaríamos hoy en día en cuanto a la seguridad de las promesas y la promesa de redención que el Señor hizo al pueblo de Israel y que un día las va a cumplir. Y por último vamos a leer nuevamente Génesis 3:15, donde habla de la promesa de redención y que después está en Gálatas, que ya lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo para que nos quede claro, después de todo lo que hemos visto, la promesa de redención. Génesis 3:15 primero. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que lo hemos leído varias veces, lo hemos estudiado. Que se refiere al, como dice el hermano, que es como el protoevangelio, dice. Y que se da cumplimiento después. Y ahí vamos a ir a Gálatas 3:16. Que tiene, está relacionado con eso mismo. Y dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de redención, que era lo que hablábamos y era lo que íbamos a tratar hoy en día. Sin más que agregar, quise ahondar un poquito más para confirmar las promesas, los pactos que Dios tiene con Israel, de lo cual dan seguridad de una redención, de una salvación de Israel. Aunque hoy en día esté endurecido, esté en desobediencia, aunque Israel lo quieran desaparecer, Dios tiene guardado un remanente de Israel. Así como también un remanente de creyentes de parte de los gentiles, porque no son todos, es un remanente también. Somos pocos los que somos salvos, es un remanente también, que eso lo vamos a tratar si alcanzamos al final, porque nos faltaría que tratar el conocimiento anticipado y el remanente escogido. Hasta ahí quedaría la palabra por hoy, que el Señor bendiga su palabra.